Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Israel responde con ataques aéreos y tanques a nuevos lanzamientos incendiarios y explosivos desde Gaza. El mismo día mueren 4 terroristas de yihad islámica al estallarles los cohetes con que pensaban atentar. Cárteles antisemitas y negacionistas de la pandemia en una ciudad del sur de Argentina. Doble atentado mortal yihadista en Filipinas. Estos son, como les decimos, nuestros titulares, los de unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Después, como saben, iremos a la agenda cultural. Comenzamos tras la continuación el lunes del lanzamiento de decenas de globos incendiarios y portadores de artefactos explosivos desde Gaza hacia territorio israelí, que provocaron al menos 36 incendios forestales. Aviones y tanques de combate de israelíes atacaron posiciones militares e infraestructura subterránea del grupo terrorista islámico Hamas en la franja. No se informó de heridos por los ataques. En declaraciones a la prensa, Hamas afirmó que la escalada de violencia continuará hasta que se cumplan sus exigencias de levantar el bloqueo.
Bueno, evidentemente las exigencias de levantar el bloqueo no se van a levantar. Es parte de la seguridad básica para Israel, evidentemente, con un grupo que dirige una zona cuya pretensión es acabar con el Estado de Israel. Pues levantar el bloqueo para que allí entren armas y entren materiales para la construcción de túneles de ataque no resulta lógico desde ninguna perspectiva. Así que bueno, lo que hay que aclarar es que el bloqueo no es un bloqueo a todo. No es un bloqueo ni a los alimentos, ni a los medicamentos, ni nada parecido. Es más, esta semana por primera vez y se ha experimentado una represalia, entre comillas, para los líderes de Hamas, que es bloquear la entrada de coches de gran cilindrada y de lujo que van dirigidos, evidentemente, a los dirigentes de Hamas. Eso es el bloqueo del que hablan la mayoría de los medios. Evidentemente, creo que se refieren o sueñan con otra situación. Lo que hay es un bloqueo contra elementos que puedan ser utilizados para atacar a Israel. Bueno, evidentemente la razón detrás de esta oleada de violencia no es otra que la que ya se comentó hace más de una semana, que es que quieren más dinero. Esto es como un chantajista que extorsiona a la tienda del barrio y que si no me das más dinero, pues te quemo el negocio, ¿no? Algo así. Pues están quemando los campos, están quemando los bosques, están quemando a la fauna y a la flora de la zona con los globos incendiarios y con los mecanismos de explosivos que llevan atados, porque en general estos globos no tienen la capacidad de llegar exactamente a un punto en concreto ni a una población. Por lo tanto, lo que atentan es contra la naturaleza. Y yo la verdad que no he visto pronunciarse en ningún grupo ecologista sobre este terrorismo ecológico, que muchas veces se utiliza esta expresión para algo totalmente distinto, que mucho más metafórico. No, esto es muy directo, no es metafórico, es atentar contra la naturaleza, directamente, simplemente porque esa naturaleza está donde viven los judíos. Pues así de horrible suena, pero así de horrible es. Así que ellos siguen bombardeando, tirando lo que puedan. Israel está obligado por su propia doctrina de seguridad a responder de alguna manera, porque si no darían la callada por buena y tendrían que agachar el lomo y decirle a las poblaciones que circundan a la Franja de Gaza, aguanten, que nosotros no vamos a hacer nada, el resto del país ni el resto del pueblo judío vamos a hacer nada para apoyarles, con lo cual sería como abandonar todo, ¿no? Abandonar el país, la razón y la lógica. Así que esto va a continuar hasta que, de alguna manera, pues los bolsillos de los dirigentes se apacigüen con dinero qatarí, que es lo que pretenden, lo único que pretenden, lo único que hay detrás de todo esto. No hay ni levantar el bloqueo porque saben que no lo van a tener, no han pedido, pero tampoco es para liberar los prisioneros que tiene Israel detenidos. No, esto es para tener más dinero. Y por favor, que la gente, antes de pensar que en la Franja de Gaza la gente se está muriendo de hambre, pues que se piensen y que tengan muy claro de que hay dos tipos de personas. Las personas normales en Gaza, que puede ser que muchos pasen penurias, y los dirigentes, que no solamente que no las pasan, sino que viven como los reyes del mambo, porque allí nadie puede rechistar so pena de morir.
Continuamos el mismo día de la respuesta israelí en Gaza. Cuatro terroristas de la Yihad Islámica Palestina perecieron al explotar los cohetes y artefactos explosivos que estaban manipulando en la Franja de Gaza. El incidente tuvo lugar en el barrio de Sejaiya de la ciudad de Gaza. En un principio, los medios palestinos atribuyeron la explosión a la Fuerza Aérea Israelí. Sin embargo, fuentes de defensa israelíes negaron cualquier relación con el suceso, indicando que podría tratarse de una explosión accidental relacionada con los grupos terroristas palestinos que controlan ese enclave costero. Fuentes palestinas precisaron que los yihadistas perecieron cuando estaban preparando cohetes para lanzar contra las comunidades israelíes vecinas a Gaza. El viernes, la batería antimisiles Cúpula de Hierro interceptó un cohete disparado desde Gaza contra territorio israelí. La alarma antiaérea fue escuchada instantes previos en la ciudad de Sderot y el kibbutz Ibin, enviando a sus habitantes a los refugios.
Sí, algún medio israelí que calificó este accidente como, con todo el sarcasmo, accidente de trabajo. Es decir, gente que trabaja para matar de forma indiscriminada a civiles, pues tuvieron un accidente y les explotó el cohete. Creo que esto también ha pasado alguna vez con algún grupo terrorista aquí en España, que una de las explosiones fue en una vivienda mientras preparaban una bomba lapa. Así que bueno, tampoco esto, la verdad que no me lleva a derramar muchas lágrimas por la muerte de personas, porque evidentemente no eran inocentes y sus intenciones no eran inocentes. Lo que pretendían era matar a gente inocente que no tenía nada que ver y que no estaba moviéndose para matar a otra gente. Así que bueno, esto es lo que pasa. También quiero aclarar una cosa: si esto no hubiera sido obra, o sea, los muertos no perteneciesen a un grupo que no es Hamás, es decir, ellos pertenecían a la Yihad Islámica Palestina, si hubieran pertenecido a Hamás, os aseguro de que no hubieran sacado este desmentido de que murieron por un accidente y se hubieran reafirmado en que han sido víctimas de la Fuerza Aérea Israelí. Por dos razones: primero, para reivindicar el carácter heroico, y segundo, para que sus familias pudieran percibir los beneficios y las digamos los incentivos monetarios que reciben las familias de aquellos que mueren en el intento de matar judíos, que eso es la política oficial de Hamás.
Cambiamos de tema. El domingo, las redes sociales en Argentina amanecieron reenviando fotos de la ciudad de Neuquén, capital provincial de la provincia homónima en el sur del país, en algunos de cuyos barrios aparecieron afiches antisemitas de un grupo hasta ahora desconocido, la Hermandad del Catejón, un término de origen religioso católico. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo de esa provincia decidió intervenir, mientras que el Centro Bicental instó a las autoridades argentinas a actuar sobre las amenazas de asesinato contra los judíos, el presidente y la denigración de las medidas para controlar la pandemia. Según las teorías conspiratorias difundidas a través de los carteles, el COVID-19 no existe y todas las precauciones las generan los judíos para instalar una dictadura judía mundial, eliminar la libertad de expresión y vender una vacuna contra una enfermedad inexistente.
Sí, ustedes dirán, oye, pues mira, en la Argentina los negacionistas del COVID, de los cuales en España hemos tenido constancia hace menos de una semana, creo que fue, cuando hubo una manifestación con 3.000 personas que se quitaron las mascarillas y más o menos proferían el mismo tipo de consignas totalmente locas, no tengo otro, conspiranoicas, pues aquí en España todavía no ha llegado, pero os aseguro que en la próxima manifestación ya saldrá este tema. Ya dirán de que detrás de todo esto están los judíos, porque va unido una cosa con la otra. Cualquier conspiración para instaurar un nuevo orden mundial, que alguien, como decía Israel Winick en la crónica de ayer, que alguien nos cuente en qué consiste ese nuevo orden mundial, porque solamente dicen que se quiere instaurar un nuevo orden mundial, pero no dicen en qué, ¿no? Bueno, aquí una dictadura judía mundial. Vale, pues eso es lo que es el COVID, según estas personas, y de lo que van estos carteles, que algunos de ellos hemos puesto en las imágenes. La verdad que no son de gran calidad, no han sido impresos en imprenta, sino parecen más bien obra de fotocopiadoras o impresoras domésticas. Pero también da la casualidad, o no, que en esta misma provincia de Neuquén fue donde, en las últimas elecciones presidenciales de Argentina, se obtuvo una cantidad importante de votos, aunque no lo suficiente para, evidentemente, aupar a un candidato a la presidencia del país, de un partido neonazi que hay en la Argentina. Es decir, que parece que en la zona de Neuquén es donde puede ser que anide un grupo importante de neonazis de Argentina. Quiero recordar que Neuquén es la capital de... es la capital de una provincia, y en ella pues hay ciudades cercanas como Bariloche, que son de trascendencia turística internacional y donde se asentaron muchos nazis exiliados después de la Segunda Guerra Mundial. No sé si tiene algo que ver o no, porque también en la misma provincia hay otro complejo, digamos, urbano muy importante, se llama El Bolsón, y donde se han instalado mucha gente de corrientes hippies y alternativas que me imagino que no van unidos de la mano a este tipo de manifestaciones, sino todo lo contrario. Así que bueno, es un nuevo ejemplo de cómo el antisemitismo aumenta en épocas de pandemia, exactamente con los mismos argumentos que se tomaban en cuenta en la Edad Media, por ejemplo, cuando llegaban las pestes como la peste negra, etcétera, etcétera. Así que, bueno, se ve que el mundo avanza en muchos frentes, pero hay un frente en el cual se mantiene muy arraigado al cerebro reptiliano, y es en el antisemitismo.
Al menos 14 personas han muerto y otras 75 han resultado heridas en un doble atentado atribuido a milicianos islamistas ocurrido en Jolo, al sur de Filipinas, convertida en refugio de los yihadistas de Abu Sayyaf. La primera explosión se produjo hacia mediodía, delante de una plaza pública en la principal arteria de Jolo, en la provincia de Sulu, y procedió de una moto cargada con un artefacto explosivo. La segunda tuvo lugar alrededor de una hora después, delante de un banco situado a unos 100 metros de la primera explosión, donde soldados y policías habían establecido un cordón policial, y fue obra de una terrorista suicida que se inmoló cuando un soldado le impidió entrar en la zona acordonada. Abu Sayyaf es un grupo yihadista local que en 2014 juró lealtad al Estado Islámico. Fue fundado en los años 90 y desde entonces ha perpetrado atentados y secuestrado a varios ciudadanos extranjeros.
Bueno, ya saben, el terrorismo yihadista no solamente, digamos, tiene su escenario en Oriente Medio, y el Estado Islámico no solamente funcionó como centro ideológico en Siria e Irak, sino que allí estaba, digamos, la base territorial. Pero tenemos Estado Islámico en el Sinaí, tenemos Estado Islámico en el norte del Sáhara, en varios países, en Mali especialmente, también en Somalia, Y tenemos también incluso Estado Islámico en lugares tan lejanos como Filipinas, un país que ya saben, fue una colonia uh-huh. española y mayoritariamente responde a la religión católica. Es decir, el islamismo yihadista no tiene necesariamente que ver o no tiene absolutamente nada que ver con la religión que uno profese, ni siquiera los musulmanes están a salvo de los yihadistas, porque lo que ellos pretenden es devolver el estado de la sociedad a la Edad Media y regirse por la Sharia, por la ley islámica instaurada en el siglo VI. Así que es un enemigo público global, un enemigo universal. Y en este caso, pues hemos querido dar esta noticia, como prácticamente todos los días aparecen en los periódicos, y si no hay que buscarlas, pero allí están noticias de atentados en países que no generalmente ocupan la primera plana de los telediarios porque quedan muy lejos o porque hablan un idioma muy distinto al nuestro. Así que bueno, espero que en este caso sepan entender que no estamos hablando solamente de Filipinas, sino de que el yihadismo no se acabó. Estamos un poco en época de recesión por el tema del coronavirus, lo mismo que pasó con Hamas en Gaza durante un par de meses, que tuvieron que quedarse en sus casas para no contagiarse, pero ahora han salido de sus refugios para atacar. Los líderes han bajado a los túneles porque Israel está respondiendo, y justamente hablando del coronavirus, ahora que han salido a atacar, también se están empezando a contagiar entre ellos mismos, incluso del coronavirus.
Terminamos así esta primera parte del informativo. Les esperamos en nuestra agenda cultural y social.
Bueno, llegamos a la parte cultural y social, que siempre me lo destaca Raquel. ¿De qué nos vas a hablar?
Sí, porque lamentablemente la primera noticia no está exactamente referida a cultura, sino a antisemitismo en Austria. Los ataques a varias sinagogas en los últimos días han causado estupor en este país, y la agresión contra el presidente de la comunidad judía, Eli Rosin, el pasado sábado en la calle por parte de un desconocido armado con un palo, había causado incluso tensiones diplomáticas con Israel, cuyo gobierno sugería que las autoridades austriacas no estaban haciendo suficiente para luchar contra el antisemitismo. Bueno, la noticia reciente es que la policía detuvo ayer finalmente al sospechoso de haber agredido a Rosen y también de haber tirado piedras y hecho pintadas en una sinagoga, y no es una sinagoga cualquiera, es una sinagoga reconstruida casi 70 años después de la noche de los cristales rotos. Fuentes del Ministerio del Interior de Viena informaron que el sospechoso ha confesado que actúa en solitario, ya que no se ha podido demostrar su pertenencia a ninguna organización criminal, y el ministro del Interior, Karl Nehammer, anunció personalmente el arresto en Twitter. Tanto la agresión como los actos de vandalismo han tenido lugar en la ciudad de Graz. El pasado miércoles, la sinagoga apareció llena de pintadas pro-palestinas, con destrozos en ventanas y carpintería, que se fueron sucediendo en días consecutivos. Un cementerio judío apareció también profanado y comenzaron a proliferar en el centro de la ciudad pintadas con consignas antisemitas. Pero claro, lo que más ha preocupado a la comunidad judía es esa agresión a Eli Rosen, que fue, como les comentábamos, apaleado en la calle. Ahí comenzaron las condenas oficiales y también hubo manifestaciones espontáneas de ciudadanos que apoyaron a las víctimas, a los judíos de la ciudad, depositando flores en los lugares afectados. Además, el domingo, los estudiantes universitarios judíos austriacos convocaron a un evento de solidaridad en la plaza principal de esta localidad de Graz, en el que, según la policía, participaron casi 200 personas, incluidos numerosos políticos regionales y locales. No me parece un número demasiado elevado, pero al menos, bueno, pues sí es verdad que se cuenta con el apoyo de las autoridades. También el presidente austriaco Alexander Van der Bellen y el primer ministro Sebastian Kurz han condenado estas acciones y han dicho: el odio a los judíos y el antisemitismo no tienen cabida en nuestra sociedad. Eso es lo que ha comentado Van der Bellen, mientras que Kurz se declaró conmocionado por la agresión.
Bueno, evidentemente 200 personas no hacen mucho bulto, no son muchas. Yo he estado
pero
en muchas, pero yo he estado en Madrid en muchas manifestaciones de judíos por temas importantes y también éramos no más de 200. El tema no es la cantidad, especialmente porque estamos hablando de Graz, no estamos hablando de Viena o de Salzburgo, no son las ciudades más grandes, Graz. Así que ahí, si reducimos el panorama a los estudiantes judíos que hay en Graz, pues evidentemente tampoco se podían esperar números mayores. Lo que sí me llamó la atención es que Israel hiciera una llamada de atención diciendo que en Austria pues parece que no se esmeraban en perseguir al antisemitismo, porque estos ataques fueron consecutivos día así y al día siguiente, etcétera, etcétera.
Sí.
En cambio, cuando Israel protestó, pues mira tú, en 48 horas detuvieron exactamente a la persona que estaban buscando. Lo que quiero decir con esto es que, bueno, ahora a nivel diplomático existe Israel como para presionar a un país y decirle: oye, os ponéis las pilas sí o sí, porque esto es muy grave. Y uno se pregunta, si no existiera Israel, como pasaba en la historia del mundo hasta hace apenas 72, 73 años, ¿qué hubiera pasado? No hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada, no hubieran detenido a esta persona y hubieran tratado de esconder y decir: bueno, estos son casos aislados, que esto, que lo otro. Lo digo porque así como pasó en Viena, en Graz, perdón, en Austria, esto puede pasar en cualquier país cuya mayoría de la población no sea antisemita. Incluso en España, que yo creo que la mayoría de la población no es antisemita, pero sí que puede surgir un ataque real incluso contra una persona. Y en principio, pues van a tratar de hacer exactamente lo que hicieron los austríacos. Es decir, bueno, esto es una agresión, el señor salió con un palazo, pero bueno, tampoco no tiene grandes heridas, no ha sufrido demasiado, ya lo juzgaremos cuando determinemos a quién detenemos, etcétera, etcétera. Y así se va haciendo la pelota de la persecución. El antisemitismo se persigue de boquilla, diciendo palabras y firmando acuerdos y diciendo cosas muy bonitas, pero luego en la práctica ningún país está ejerciendo realmente una persecución como debe ser contra el antisemitismo. Y lo digo con la boca llena, ¿eh? No me estoy saltando a ningún país, ni siquiera al intocable Estados Unidos, porque en Estados Unidos han habido ataques antisemitas que hasta que se han puesto en marcha todos los mecanismos para frenarlo y dar con los autores, pues ha llevado un tiempito. Así que ese tiempito es lo que todavía, a estas alturas, 2000 años después de todo lo que ha pasado, pues seguimos sufriendo y lo seguiremos sufriendo, a menos que no haya un país como Israel que exija responsabilidades sobre ello.
Bueno, pues ahora, después de tu efervescente comentario...
Eso. Me olvidé que estábamos en cultura.
Con tintes sionistas, absolutamente. Bueno, pues vamos a hablarles de un artículo que nos ha llamado la atención ya nada más empezar. Bueno, el título también, ¿no? El título del artículo de La Vanguardia es "Las Biblias Sirias que salvó el Mossad". Ya eso nos ha llamado muchísimo la atención, pero miren cómo comienza este artículo de Jordi Joan Baños, que es el corresponsal en Turquía de La Vanguardia. Dice, Israel tal vez sea el único país que introduce espías en territorio enemigo para recuperar códices medievales antes que documentos comprometedores. La rocambolesca historia de las coronas de Damasco, en la que no podía faltar el Mossad, ha dado un giro no exactamente literario. La justicia israelí ha dictaminado que estas Biblias hebreas manuscritas e iluminadas en Sefarad deben permanecer en la Biblioteca Nacional de Israel. Bueno, a lo mejor ustedes no han oído hablar de estas coronas de Damasco, de estos manuscritos judíos. Casi 30 años antes habían sido sacadas de contrabando en una operación en la que muchos detalles se siguen manteniendo en estricto secreto. Nada habría sido posible sin el rabino de Damasco, Abraham Anra, que es precisamente quien interpuso una denuncia contra la Biblioteca Nacional de Israel. Según explica, el gobierno israelí le había prometido levantar un centro cultural para los judíos sirios con él al frente, que estaría a cargo de la custodia de estas maravillosas Biblias hebreas. Aunque Tel Aviv llegó a concederle un solar, nada más se hizo, y la biblioteca a su vez replicó con otra denuncia para mantener la custodia de los códices, cuya restauración ya estaba en marcha. Finalmente, el juez David Gideoni ha sentenciado que la Biblioteca Nacional israelí es el lugar idóneo para la preservación de este acervo cultural. Los 8 o 9 códices en cuestión nunca han sido exhibidos en Israel, que tardó casi una década en reconocer que estaban en su posesión. Les damos algunos datos sobre estos textos. Hay un texto redactado en Burgos en 1260 por Menahem Ben Abraham Ibn Malik. Una hoja desgajada de esta, por cierto, fue adquirida por el Museo Sefardí de Toledo. Hay otra, la más antigua, escrita en Tiberíades, y una tercera, quizá italiana. El resto procede de aljamas hispánicas, aunque no se han ofrecido más detalles. Todas ellas llevan el título de Keter o Corona, porque contienen todos los libros canónicos y son reverenciadas por su antigüedad hasta el punto de ser auténticos talismanes. Asimismo, las Biblias judías, a diferencia de los rollos, tienen formato de libro, puntuación y vocales. Así que nada, una noticia que nos ha llamado muchísimo la atención, Jorge.
Sí, la verdad que sí. Y el pobre rabino este que se quedó.
Ya, le habían prometido el oro y el moro bíblico medieval y nada.
Nada, bueno, a ver si este señor también entiende de que las
en
coronas...
En Siria no es el mejor sitio, ¿no?
Para... No, pero es que aparte las coronas de Damasco no son solamente propiedad de los judíos de Siria, sino de los judíos en general. Así que sí, ya tiene que enterarse. Sigo con mi proclama sionista del comentario anterior, de que judíos somos todos los judíos. Uh-huh. Así que da igual si vienen de Siria o no, la Biblioteca Nacional de Israel es para todos los israelíes, para todos los judíos de Israel y para todos los judíos del mundo. Es decir que...
Y para los no judíos, porque son...
Claro, por eso digo que, igual le jorobaron el... Pensaba que iba a tener los honores de dirigir un centro. Yo lo que sí estaría de acuerdo, no sé si existe o no, que exista un museo o un centro dedicado específicamente a los judíos de Siria, porque son de una antigüedad tremenda, prácticamente contemporánea de las destrucciones del templo. Ya había en esa zona, habitaban los judíos, y no solamente en Damasco, que era la ciudad siempre más importante, sino también en Alepo, que los judíos se llaman Halev, al nombre que según lo pronuncian también los árabes. Y bueno, ya se sabe que, por ejemplo, en la Argentina, solamente por contarte una anécdota, las sinagogas de los judíos de Siria, los judíos de Siria no iban todos a la misma sinagoga. Había, claro. No, exacto. Había sinagoga para los judíos de Damasco y sinagoga para los judíos de Alepo. Y eso era lo que había hasta que, bueno, ya hoy en día, 100 años después de que se movieran de un país a otro, porque esto sucedió justamente a principios del siglo XX, cuando hubo esta emigración de judíos del antiguo Imperio Otomano por las guerras turco-griegas y etcétera, a Argentina, pues ya evidentemente no existe esa categorización, pero sí que existía y era muy importante esa separación para los judíos cuando vivían en Siria. Y por eso digo de que, bueno, así como ya hoy en día no se puede diferenciar entre los judíos de Damasco y los judíos de Alepo, porque son los dos judíos sirios, pues también tendrían que integrarse un poquito más dentro de lo que eran los judíos de Oriente, los Mizrahim, incluyendo, por ejemplo, a los que hoy en día, lo que hoy en día sería Irak y otras zonas, y en general entrar todos bajo el mismo paraguas, porque en definitiva ese paraguas se llama judaísmo y creo que vale la pena cobijarse debajo de él.
Bueno, y ahora terminamos comentándoles brevemente, porque la extensión de este informativo de hoy es nos pasamos de minutos, Jorge.
Legendaria. Pues,
legendaria, sí. Bueno, a lo mejor algún oyente aplica otro adjetivo, pero bueno, esta última noticia nos parecía importante porque nace la Asociación Amigos de los CALS de Cataluña, la Asociación Amics del CALS de Cataluña, mi pronunciación del catalán, y ha comenzado esta asociación a dar sus primeros pasos con el objetivo de profundizar en el vínculo histórico judío con la historia de Cataluña. En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la entidad, Carme Vinyes, ha explicado que se ha fundado este mes de agosto porque del 5 al 10 de agosto de 1391 tuvo lugar el pogromo contra los judíos y el asalto al CAL de Barcelona. Así que han elegido una fecha simbólica. La asociación quiere resaltar el vínculo judío de los catalanes a través de la historia y del pasado de los barrios judíos y de otros ámbitos, como el tejido social e industrial. Y la presidenta Vinyes ha dicho: no se puede entender la historia catalana sin el judaísmo, que forma parte de Cataluña desde la época romana y que se mantiene latente después de la expulsión de 1492. Ha dicho que se van a organizar mesas de debate, se van a promover traducciones de textos litúrgicos al catalán y, bueno, se harán recreaciones de festividades, sin olvidar la parte más recreativa como la comida, la cocina de platos típicos, entre otras actividades. Y bueno, desde aquí desearle mucha suerte a esta asociación, que espero que no quiera, hacerse con el patrimonio de los judíos que vivían en Cataluña, en el Reino de Aragón, desgajándolo del resto del patrimonio hispano-judío del resto de la península.
No, eso. Vamos a esperar a ver qué tal actúan, porque los nombres siempre son y las intenciones siempre son muy buenas, pero por los hechos lo juzgaréis. Así que vamos a ver qué tal son las propuestas que nos traen para poner en valor la herencia judía en su zona. La verdad que sería muy interesante. Antes que muchas otras historias o declaraciones, es tener un censo bastante fiable de dónde estaban todos esos barrios judíos, porque evidentemente en Barcelona, Girona, hay muchas ciudades donde se ve esa presencia y hay restos y vestigios para visitar, pero seguramente también en poblaciones pequeñas hay cosas que podríamos conocer entre todos y beneficiarnos todos de ese conocimiento.
Sí, mira, por ejemplo, en el artículo citan a una población de Lleida, Guimerá, que ha realizado un trabajo de investigación histórica y que están intentando que su barrio judío se reconozca como histórico. O sea que sí, que sería interesante hacer ese censo y conocer exactamente la huella judía en el Reino de Aragón y ahora en territorio de Cataluña.
Pues muy bien, me parece muy bien esa iniciativa. Como digo, dependiendo también de qué es lo que hagan, ¿no? Porque siempre hay gente que tiene muy buenas intenciones, pero algo, cuando llega a ponerlas en marcha, pues a veces se frustran por distintas razones.
Nos despedimos, que tú tendrás que seguir trabajando.
Alguien tendrá que hacerlo.
Bueno, pues gracias por escucharnos y hasta mañana.
Hasta mañana.